casa. Todo lo tienes en la calle Ayala 28, en el corazón de Madrid, donde el Mercado de la Paz abre sus puertas cada día para que disfrutes de los mejores productos de temporada y de las más selectas exquisiteces. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Marca te trae Entrena tu mente, la colección que hará que este verano descubras todo el potencial de tu cerebro de una forma divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental, tu capacidad de concentración, entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada sábado, una nueva entrega por solo 4,95 euros en tu kiosco, solo con Marca.
Si estás buscando una actividad para realizar en familia, acércate al golf. El golf te permite pasar con los tuyos más tiempo que cualquier otro deporte, realizando una actividad física mientras paseas por un entorno natural y saludable. No importa la edad ni la condición física. Anímate y pregunta cómo iniciarte en cualquiera de los clubes madrileños o en la Federación de Golf de Madrid.
Hyundai Marca buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2020-2021. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y, por supuesto, juego limpio. Entre todos los participantes, sortearemos una invitación doble para acudir a la gala de los premios Marca de este año con un acompañante. Entra en elfavoritodelaafición.marca.com y participa.
Ahora regresamos al 40 por 20, que está a puntito de arrancar la segunda mitad de los hispanos. Antes, malas noticias nos llegan desde la gimnasia artística. Natalia Freire, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días, Pablo, desde el centro de gimnasia de Ariake, porque resulta que una vez terminada la segunda subdivisión, España está en la octava posición, queda una tercera subdivisión, además, en esta última, en este último grupo de países, están Alemania, China, Taipei, USA y Corea, entonces con Estados Unidos por ahí, está claro que a la final por equipos no vamos a ir, pero todavía tenemos que rezar porque tenemos a Joel Plata en el puesto número 24. Son los 24 mejores gimnastas los que pasan a la final individual all around, pero es que solo pueden pasar dos gimnastas por país, entonces aunque Joel está en el puesto número 24, hay tres chinos, cuatro japoneses, unos cuantos rusos, dos británicos, en fin, que vamos a tener que restar unos cuantos gimnastas de este listado. Entonces es posible, vamos a rezar, ya te digo, que consiga estar Joel Plata en esa final all around. Y en cuanto a los resultados por aparatos, pues Raí Zapata sigue estando con la tercera mejor nota, con lo cual tenemos casi asegurada su plaza en la final de suelo. Y también tenemos que rezar porque es posible que Nico Mir consiga también entrar en la final de salto. Así que hay que esperar, tenemos que esperar hasta la tarde que termine la tercera subdivisión con estos países tan potentes que van a competir y a lo mejor tenemos esa suerte de meter a dos gimnastas en las finales por aparato y a uno de ellos en el All Around. Eso sí, nos hemos quedado sin final por equipos.
Bueno, pues es la mala noticia, aunque ojalá que sean buenas en el apartado individual. A punto de arrancar la segunda mitad, Israel Herray de los hispanos, de ese duelo entre España y Alemania. Tenemos que cambiar alguna cosita, es verdad que solo vamos uno abajo, pero de hecho empiezan con exclusiones los alemanes.
Sí, empiezan con esas, no sé si con las dos, creo, además, las que llevaban
arrastrando. Sí, doble exclusión la, todavía.
Quedaban todavía
segundos. Sí, 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 unos segunditos de una y prácticamente entera la segunda de ellas. Ahí la realización se fija en Johannes Gola, uno de los grandes artífices de esta renta que lleva, aunque se suma un gol en esta primera mitad la selección alemana, con Johannes Vita también en la portería, que ha estado muy acertado, al igual que Gonzalo Pérez de Vargas. Por cierto, no lo hemos mencionado, Parra, profes, el descarte de Jordi Rivera para este primer partido ha sido el pivote de Bidasoa Irún y Julen Aguinagalde.
Dargel.
Sí, bueno, yo creo que Jordi Rivera son dos equipos que se conocen a la perfección. Dos técnicos que también se conocen desde hace mucho tiempo, Jordi Rivera, Gislason. Bueno, pues yo creo que he intentado buscar a Jordi Figueras, que ha sido uno de los jugadores españoles más acertados en la primera mitad. Sobre todo es uno de los pilotos que mejor se mueven con defensas cerradas como la alemana en 6-0, moviéndose siempre, deslizándose en el sentido contrario a la circulación del balón. Y lo hemos visto, que ha sido el jugador que más daño ha hecho en ataque y cuando mejor ha estado, yo creo, en el ataque posicional del combinado español. Es verdad que sorprende ver a uno de los mejores pivotes, no solo españoles, sino la historia de este deporte del balonmano, como es Julen Aguinagalde, pero quizás es un pivote pues ya con menos movilidad, gana mucho mejor la posición cuando está estético, gracias al físico imponente que todavía mantiene el jugador Irundarra, pero yo creo que es una decisión más que consensuada la de dejar Julen Aguinagalde, un jugador con tanta experiencia, para este partido inaugural ante Alemania.
Es así, ¿no? ¿no, Demetrio? Y ahora necesitamos, sobre todo, evitar que nos hagan un gol. Antes atacamos muy mal cuando lo hicimos en superioridad. Ahora hay que defender en superioridad, porque incluso con el portero jugador, con la empty goal, hay que estar muy pendientes, porque es un momento clave. No te pueden aumentar la ventaja cuando tienen dos menos.
No, aumentarla por supuesto que no. El objetivo es, pues eso, ¿no? Meter por lo menos un 2-0. Por eso siempre se elige, cuando se hace el sorteo del primer balón, siempre se pide el balón en la segunda parte, ¿no? Para poder tener este balón. Y claro, si hubiera atacado España, pues hubiera cambiado bastante, ¿no?, la situación, porque ya inicias, puedes incluso llegar a meter un 3-0. Pero bueno, la defensa presionante es lo que busca, recuperar rápido el balón para poder sacar esa ventaja del marcador, ¿no? Eso, cuanto antes mejor, ¿no? Por supuesto.
Ya ha arrancado la segunda mitad, 30 segunditos consumidos, se mantiene el ataque, Poveda, están abriendo distancia, quedan menos de 18 kilómetros.
Ojo, porque ahora los que protagonizan el ataque a falta de 17 kilómetros y 700 metros son McNulty, el estadounidense, y ojo, Richard Carapaz, el ecuatoriano, el ganador del Tour, mejor dicho, del Giro, hace apenas unas temporadas, ganador de etapas, por supuesto, se subió al podium en París este pasado, bueno, pues hace una semana, semana y media, y ahí está el hombre intentando lograr esa presea. Atención, porque se marcha con él. Además, estamos ya en el descenso, de la última subida, que era el Kagoshaka Pass. Esto ya es todo descenso hasta prácticamente el final. Menos de 20 kilómetros para el final, y ojo, porque son prácticamente 40 segundos lo que tienen de diferencia con respecto al grupo perseguidor.
¿Cómo lo ves, Barredo?
Esta escapada es muy peligrosa ya. McNulty
tiene pinta de ser la escapada, ¿no, Carlos?
Sí, para mí sí, sobre todo porque detrás, como bien decía Miguel, todos miran a Wout van Aert. El que lo intentaba en la última cota era Pogacar, pero claro, tampoco había terreno y no se entienden. Lo decíamos, que había mucho corredor, que si se sabía mover bien, pues por detrás ya nadie quiere arrastrar al resto a por esa medalla. Por delante van dos, los dos tienen premio asegurado en caso de llegar, y el entendimiento es perfecto. Para mí, esos dos corredores van hasta la meta ya.
¿Miguel?
Sí, yo creo que ya van a llegar Carapaz y McNulty. No tengo referencias de como llegador de McNulty, entonces doy para el oro como favorito a Carapaz. Y atrás supongo que Van Aert ya se cansará de todo el chupa de rueda que le están haciendo y recargará un poco la batería para intentar llevarse al menos la medalla de bronce.
Vigilando lo que es ese desenlace de la prueba de ciclismo. Ahora regresamos, Poveda, para contar los últimos kilómetros. Había gol de los hispanos. Hemos empatado, Irra.
A la contra ha sido Ferran Soule el que ha puesto el empate en el marcador. No nos podemos permitir, eso sí, que Alemania, en inferioridad, con dos jugadores, nos meta un gol. Ha sido Stefan Beichel, después Johannes Golla, creo que ha hecho el tanto para poner el gol también en inferioridad a la selección alemana, dirigida por Alfred Gislason, pero 2:50 de esta segunda mitad, y con el tanto que abre también el marcador particular de Ferran Soule, nos vamos al 15-15 en este 3 de la segunda parte. Ataca ahora en estático Paul Drucks, jugando para Stefan Beichel, de nuevo con el 95 de la selección germana. Viene la circulación desde los 9 metros, viene jugando la selección dirigida por Alfred Gislason. Bien Gedeón Guardiola, lo para, dice el colegiado, que hay golpe franco por esa infracción del 30 sobre Kai Hafner. Así que jugará desde la zona del pivote Pekela, jugando de nuevo para Beichel. La penetración y el tanto, no ha podido hacer nada. Había finalmente pasos de Stefan Beichel después de la falta. Había conseguido batir la posición del imperial del guardameta del FC Barcelona, de Gonzalo Pérez de Vargas, que lleva un 35% en la estadística de paradas. Va a robar la selección española, viene en ese avanzado, puede atacar, va a ser solo delante de Johannes Vita, dentro. El tanto de Ángel Fernández, que está atacando bien a la contra. Nos volvemos a poner por delante, 15-16 ya en el 4 de esta segunda parte.
Ahora parece que hemos mejorado el ajuste, ¿no, Demetrio, de la defensa? Antes en el avanzado no nos ha ido tan bien. Es verdad que hemos hecho algún robo, y como por ejemplo el de Maqueda, que también salió al contraataque e hizo gol, pero estamos ajustando bien ahora cuando somos capaces de salir a la presión.
Sí, estamos cerrando mejor, estamos disuadiendo que son los alemanes cuando les amagas y cuando creas esa incertidumbre, pues es causa de mucha dificultad, y ese contraataque siempre España, pues hemos destacado por esa velocidad, esos extremos que no perdonan, y a ver si así rompemos el partido, ¿no? Que le falta ese punch para acabarlo de romper y encontrar la llave, ¿no?, que nos dé el partido.
Mantenerlo ahí un poquito, esa intensidad, y también el acierto, ¿no, Dargel? Que estamos ahora en esta segunda mitad, es verdad que la inferioridad la hemos jugado ahí, la superioridad mejor dicho, pero yo creo que estamos atacando con algo más de lucidez que en los primeros 30 minutos.
Sí, pero yo creo que todo radica en la mejoría defensiva, ¿eh? O sea, ha sido ese plus más de mayor intensidad, ese 6-0, que España está más cómoda defendiendo en el 6-0, ahora otro gol más para España, para ponerse dos ya arriba, 17-15, pero lo que te digo, yo creo que todo radica, sobre todo en este balonmano actual, cuando poder mejorar en defensa, y luego, bueno, pues todo lo que sea atacar en contraataque el conjunto español para evitar tanto tiempo el posicional ante un 6-0 tan duro y con tantos kilos y altura como el alemán es buena noticia. Por lo tanto, España ahora hemos visto que esa mejoría defensiva ha propiciado también pues recuperar balones, poder salir al contraataque, incluso cuando Alemania ha tenido un jugador menos, pues lanzar con la portería descubierta. Yo creo que en ataque en el posicional sí que también hay que destacar pues que se está encontrando y ver un poquito las ideas un poco más acertadas, pero todavía queda mucho que mejorar con el posicional. Entonces, bueno, yo creo que todavía queda mucho que cortar y sobre todo yo creo que las sensaciones son bastante diferentes en favor de la selección española respecto a la primera mitad.
Vueltecita por el tenis y por el vóley, algo reseñable, destacable en las raquetas, Pablo Villa.
Que arrancó ya entre Garbiñe Muguruza y Carla Suárez frente a la pareja belga Mertens y Van Utbeng. De momento 2-1 arriba para las belgas al servicio Garbiñe Muguruza con 40-0, así que tres bolas para la pareja española para igualar la segunda manga 2.
¿Cómo va el segundo en la arena japonesa, Cristian?
Acaba de remontar 3 puntos el equipo del Comité Olímpico Ruso cuando España iba ganando de 2. Así que ahora mismo el marcador está 14-13 para el Comité Olímpico Ruso con ese 1-0.
10-11, 9-11. Si nos escuchas desde Canarias, desenlace del ciclismo, balonmano, hispanos, vóley, playa, tenis, la radio.
Si estás buscando una actividad para realizar en familia, acércate al golf. El golf te permite pasar con los tuyos más tiempo que cualquier otro deporte, realizando una actividad física mientras paseas por un entorno natural y saludable. No importa la edad ni la condición física. Anímate y pregunta cómo iniciarte en cualquiera de los clubes madrileños o en la Federación de Golf de Madrid.
Todos sabemos lo importante que es mantener unos niveles adecuados de colesterol, siempre por debajo de 200. ¿Colesterol alto? Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener los niveles de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Los Juegos Olímpicos llegan a Radio Marca, la radio del deporte. Narraciones, los mejores comentaristas y expertos, reportajes y contenidos te acompañarán en las 2 próximas semanas con Pablo Parra, Carlos Vicente y Fran González. Tokio 2020 se vive en Marcador Olímpico.
Para jugar al golf, equípate siempre a los mejores precios con Decathlon. Descubre toda la nueva gama de textil asesorado siempre por nuestros vendedores técnicos, como el polo Inesis de 9,99 euros o la bermuda de golf Inesis desde solo 14,99 euros. Podrás encontrar todos nuestros productos de golf en decathlon.es. El verano que nos merecemos con Decathlon.
Tiempo muerto en el 40 por 20, Irra.
Sí, tiempo muerto solicitado por Alfred Gislason. Ahí vemos las indicaciones también de Jordi Rivera a los suyos. Encontramos a Ferran Soulé, a Raúl Entrerríos, Dani Sarmiento, Gedeón Guardiola. Bueno, pues ha reaccionado bien España, encontrando bien la posición del pivote de Adrià Figueras, que ya suma 4 tantos el pivote del Nantes, 4 también para Aleix Gómez, que ha convertido ese último 7 metros después de la infracción de Pekela. Es bueno también estar inspirado en esas infracciones, en esos penaltis, porque luego pueden definir un partido que está tan parejo, este 16-18, 2 arriba. La selección española en la circulación. Ahora levanta la mano los colegiados advirtiendo de pasivo. La selección germana tiene que lanzar buscando la zona del pivote. Va a robar España, no le cae a él, sí, de nuevo va a robar la bola. La selección española que está metiendo manos, que está bien, que está presionante en esa defensa. 6-0 con un poquito también en el avanzado a veces. Metiendo manos tanto Ferran Soulé como Ángel Fernández, compitiendo con intensidad, como no puede ser de otra manera, la selección hispana. Y la pérdida de pelota de Stefan Beinhold. Viene Raúl Entrerríos jugando para Les Duseballet. De nuevo el capitán. para Antonio García. Buena la finta.
Aguántame un segundo, Irra, que se reduce de manera muy considerable la escapada en el ciclismo en ruta. Ya, Poveda.
Ya te digo que sí se reduce. Llegó incluso hasta los 45 segundos de ventaja entre Magnulti y Carapaz con respecto al resto, al grupo de 14 ciclistas que estaba a esa distancia de 45, están a tan solo 19 segundos de diferencia ahora. Estaba tirando del grupo Van Aert, ha llegado casi incluso a romperlo. ¡Qué bueno es Barredo!
Es increíble cómo un corredor puede llevar la carrera a sus características y puede darle la vuelta a la tortilla. Aprovechó un repecho para incitar al grupo, los estiró y bueno, pues ahora mismo abrió de nuevo la carrera otra vez, porque creo que si las referencias ahora están dando 14 segundos son, ¿sí?, reales, va a motivar a otros corredores a luchar todavía por ese oro. Madre mía, qué espectáculo de corredor.
Y mientras los dos líderes, el estadounidense y el ecuatoriano, intentando ahí los relevos el uno con el otro para que no les pillen, porque ya tan solo quedan 8 kilómetros y medio, casi menos ya, para llegar a la línea de meta.
Atribuimos evidentemente a un nombre propio, Miguel, el hecho de que se haya prácticamente neutralizado la fuga, aunque ojo porque, bueno, pues son segundos que van a intentar seguir manejando y sobre todo Carapaz es un corredor de mucha calidad.
No, lo que está haciendo ganar es absolutamente espectacular, no solo en tema de piernas, sino psicológico, porque es que se está todo el rato tirando y que te nieguen el relevo, decir, bueno, yo me planto y me replanteo la medalla, pero es que el tío está ahí, una ventaja que se ha ido a 45 segundos, los tienen a 13 segundos, es que tienes opciones de ganar el oro.
La ventaja que se reduce de nuevo más, ahora es Tadej Pogačar el que se pone a liderar ese grupo perseguidor del que estábamos hablando, se coloca ahí en esa postura un poquito más aerodinámica, en ese repechito para abajo que tenían, apoyando el pecho en el semimanillar, y la diferencia vuelve a los 14 segundos. Se ha estabilizado ahí, pero vamos, esto puede ser prácticamente nada de cara a los últimos 5 kilómetros,
No, y sobre todo porque el movimiento de Van Aert, como decía Miguel, psicológicamente anima al resto de rivales a decir, oye, que la carrera no está cerrada, que tenemos opción de jugar todos por la medalla de oro. Y el problema que va a tener Van Aert, que arrastró a muchos corredores, que es cierto que se veían que iban muy justos, entre ellos incluso Pogačar, pero que en cuanto neutralicen, no, si llegan a neutralizar, va a haber más movimientos.
15 segundos ahora, parece que han aprovechado un poquito el ecuatoriano y el estadounidense para volver a tomar aliento y volver a hacer la distancia un poquito más grande con respecto al grupo que les está persiguiendo. Se han animado a ver qué es lo que sucede. Estamos a falta de 6 kilómetros para llegar hasta la línea de meta. Recordemos que hemos subido prácticamente 5 buenas subidas al Doshi Road, al Kagosaka Pass, al Monte Fuji. Ahí es donde se ha quedado el español, donde se han quedado los dos españoles. Después el
Mikuli. ¿Cómo mira para atrás Carapaz?
Sí, sabe que viene el lobo.
Sí, sí. Mira para atrás y dice, buf.
Al final, lo que está haciendo Van Aert es una auténtica exhibición, físicamente y estratégicamente. Solamente Urán le entró un poco al relevo. Yates, que tampoco de llegar la carrera así no tiene ninguna opción. Y bueno, yo estoy esperando que por detrás haya algún movimiento, algún corredor que intente sorprender. Que si llegan con Van Aert, saben lo que va a suceder.
¡Ojo porque se escapa! ¡Atención porque alguien se está quedando! ¡Se está escapando Richard Carapaz! Se queda el estadounidense McNulty, que estaba haciendo de todas formas, en cualquier caso, falta de nada menos que 5 kilómetros y 8 y 7, bueno, 5,7, vaya, para la línea de meta. Se escapa Richard para Carapaz, el estadounidense está haciendo su debut en unos Juegos Olímpicos de una manera inmejorable, si es que termina con esa plata, pero Richard Carapaz rompe, ha hecho un cambio de ritmo brutal en el peor momento en el que estaba el ciclista estadounidense, ni siquiera ha mirado para atrás y ha dicho, yo me voy para adelante.
No, son 5 kilómetros los que quedan y sabe que su apuesta, dice, detrás viene el grupo, si consigo mantener esta diferencia de 15-20 segundos, por detrás van a surgir las dudas y al final el movimiento de Richard, si tiene fuerza en las piernas, es el más inteligente.
Magnulti sufriendo ahora, ¿eh? Magnulti que sabe
que... Magnulti neutralizado, otro arranque, otro que salta.
Ahora a
Godú.
¿Perdón?
Godú.
Sí, atención ahora a la escapada, es David Godú, el francés, con ese dorsal número 12 más 1 en la espalda de su maillot. Intenta ahora el ataque, intenta la escapada de ese grupo que está siendo perseguidor. Vamos a ver si son capaces de llegar hasta el estadounidense, que se ha dejado ir tranquilamente. Lo ha hecho bien, casi consigues la plata. Bueno, pues ahora te quedas en el grupo y vamos a ver quién es capaz de llegar hasta Richard Carapaz.
Es que, Miguel, saben que si Richard Carapaz coge el ritmo y coge la cadencia, es prácticamente imparable en una escapada.
Si es que estamos en estos clásicos circuitos de velocidad que tú los ves por televisión con los vehículos a motor y parece que no hay pendientes, pero esto, cuando se hacen con bicicleta son muy duros. Ha dejado tirado a Magnulti, que lo han atrapado, el oro parece que ya lo tiene, pero quedan a juego dos medallas y va a ser todo muy estratégico.
Algo menos de 5 kilómetros ya, 4.8 para el final. El estadounidense ahora sufriendo, están a punto de llegar hasta él, Brandon Magnulti. Ya se ve prácticamente por detrás cómo va a llegar el grupo perseguidor. Hay apenas 100 metros de diferencia. Y el grupo perseguidor viene además con fuerza, viene además con energía. Con Tadej Pogačar ahí en la segunda posición en ese grupo perseguidor. Tenemos también al canadiense tirando ahora del grupo. Van a llegar ya al estadounidense que se va a quedar. Enhorabuena y honores para Magnulti porque lo ha intentado y lo ha hecho muy bien. Y ahí Pogačar están neutralizando ya Magnulti.
Pogačar se queda, ¿eh?
¿Sí? Pogačar se queda, sí. Sí, sí, sí. Abre el hueco y era Mollema el que trataba de cerrar.
Uf, pero se queda mucho, ¿eh? Se queda mucho, sí, ni siquiera se le ven ya.
Seco.
Nada,
seco.
nada, cero. Ni siquiera se le ve ya en ese grupo perseguidor, ¿eh? Se ha quedado ya muy atrás. Ahora hay cuatro ciclistas que se están intentando escapar para llegar hasta Richard Carapaz y también para llegar hasta el francés, hasta David Goudou, que es, o David Goudou, o como lo queráis llamar en francés, que es el hombre que ya está, eso sí, pasando por el pit lane de este circuito de Fuji.
Carapaz
aquí
va a ser
llegamos
oro,
a donde a mí me gustaba. Carapaz solo, 4 kilómetros
Poveda,
para el final.
Ha acabado el Volley Playa, el debut de los chicos. Cristian.
Así es, acaba de finalizar el partido que enfrentaba la pareja española veterana Pablo Herrera contra Adrián Gavira, contra la pareja del Comité Olímpico Ruso Ilya Lesuko contra Konstantín Lemenov. Recordamos, el primer set se lo llevaron la pareja rusa por 21-19 y en esta ocasión, de igual forma, el segundo set se lo ha llevado por igual diferencia, bueno, exactamente no, sí. 22-20, así que hasta aquí los juegos para Pablo Herrera y Adrián Gavira. Y muriendo en la orilla, porque además hay que recordar que en este segundo set ha habido dos ocasiones en las
kilómetros.
Que se han puesto por delante
en
el marcador, pero no han podido hacerlo. La remontada rusa ha seguido.
Cristian, gracias, que es que me tengo que ir a la línea de meta porque ahí está Nacho Lavarga, quedan 3 kilómetros. Si nada cambia, Richard Carapaz. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, va a ser oro olímpico.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así como dices, aquí la gente ya está aplaudiendo en línea de meta, mucha gente, a diferencia de otras pruebas, son vallas al aire libre en este circuito. La gente emocionada y mucho aficionado italiano, sorprende que se han llevado un buen chasco al no ver a sus hombres en ese tramo final. Y lo que dices, ¿no? Faltan 2,5 kilómetros y Richard Carapaz, que es uno de los hombres más valientes del pelotón con ese ataque a falta de 5 kilómetros, está muy cerquita de llevarse el triunfo. Da lástima que el combinado español no haya logrado meter a nadie en ese último grupo de una docena de corredores. Pero hay mucho en juego, ¿eh? Aquí vamos a ver quién se mueve. Está en juego la lucha por las medallas. Carapaz lo tiene en su mano, pero no puede desfallecer. Y lo que decíamos, ¿no? Tenemos por delante un final apasionante.
Algo más de 2 kilómetros, prácticamente llegando a los 2 kilómetros para el final. Richard Carapaz escapado, el grupo perseguidor haciendo ahora relevos para intentar llegar hasta ellos, o al menos llegar en las mejores condiciones posibles a la recta de meta para intentar luchar por la... iba a decir por la pole, fíjate si estoy yo. Para intentar luchar por la plata olímpica. Ahora Pogačar, que se coloca en la primera posición de ese grupo perseguidor. Vamos a ver quién es capaz de llegar hasta la plata. Pero Carapaz lo tiene prácticamente en la mano.
Carapaz va a ser oro. Yo creo que ya con 40 segundos es imposible que en 1:07 Carlos Barredo le cojan. Ahora la duda es saber quién va a ser la plata y quién va a ser el bronce. ¿Quién tiene mejor llegada? ¿Quién tiene mejor sprint, Carlos?
Pues de los que van en el grupo de atrás, lógicamente Van Aert. Magnulti tampoco escojo, lo que pasa que, bueno, después de haber estado con Carapaz no será fácil, y el propio Pogačar, pero ya se le vio flaquear en el último repecho y por detrás ya están jugando la medalla de plata y de bronce, ¿no?
Se están mirando los unos a los otros, ¿sí?
Sí,
sí, sí.
Sí, sí, y ahí enseña los dientes ya Richard Carapaz, sabe que lo tiene en la mano, está a punto de colgarse la medalla de oro olímpica en estos Juegos de Tokio 2020, algo más de un kilómetro, 1.2 de diferencia en este circuito de Fuji, prácticamente solo tienes que hacer la vuelta rápida, Carapaz, para llevarte esta medalla de oro. Tres motos siguiendo al piloto ecuatoriano que va a ser medalla de oro, y por detrás todo el mundo pendientes de Van Aert. 1.0, solo le queda un kilómetro al líder, que ya tiene 50 segundos de ventaja. La medalla de oro va a ser suya. El otro gran resultado para Richard Carapaz, que se va a unir a ese Giro de Italia del año 2019, a esa tercera posición del Tour de Francia, a la segunda plaza de la Vuelta a España 2020. Te hemos visto, Carapaz, en el podium de París de los Campos Elíseos en este último tramo del verano, y te vamos a ver también ahora. 51 segundos ya de ventaja, el equipo perseguidor sabe que no puede llegar hasta allí, va a ser oro Richard Carapaz, 50 metros para llegar hasta práctica, o 50, o 500 metros mejor dicho, para llegar hasta la línea de meta. La gente ya, bueno, pues ahí animando también, vemos alguna bandera de España, no tenemos a nadie, a ningún español ahí que vaya a llegar, ni siquiera
oro,
el grupo
Carapaz.
Perseguidor. Richard Carapaz va a ser oro en la prueba de ciclismo en ruta. Apenas
merecida,
nada
¿eh?
Para llegar. Sí. Ya mira para atrás. Está él solo. Es Richard Carapaz contra el mundo. Es Richard Carapaz contra la medalla. Está en la recta de meta. Le anima a todo el mundo dando manotazos ahí en la valla. Llega por detrás ahora en esa última curva el grupo perseguidor. Vamos a ver quién es capaz de llevarse la medalla de plata. Pero el hombre importante del día de hoy, el protagonista absoluto de la prueba de ciclismo en ruta, se llama Richard Carapaz, que pone los brazos en cruz, da un manotazo contra el semimanillar, alza las manos, cruza la línea de meta con el puño en alto. Medalla de oro olímpica para Richard Carapaz en los Juegos de Tokio 2020.
Y aquí nos lo vamos a jugar. Solo quiero un nombre, Carlos, solo quiero un nombre, Miguel, para la plata y para el bronce. Carlos, empiezo por ti.
Van Aert, Pogacar.
Miguel.
Van Aert, Bus.
Ojo. Ahí están las
pues
apuestas.
Están tranquilos, ¿eh? Están calmados, todos mirándose. Quedan 500 metros. Es todavía muy pronto para arrancar. Quedan todavía 500 metros, ya un poquito menos. Todos muy calmados. Ni siquiera está Pogacar ahí en, en las primeras posiciones. O al menos yo no le estoy viendo. Vamos a ver
sí,
si es Van Aert.
Codeándose con Mollema.
Sí.
Codeándose con Mollema estaba.
Sí, 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 sí. Y es Van Aert el que está ahora en la primera posición. Tenemos a varios ahí ahora ya prácticamente en paralelo. Alguno que se intenta animar por detrás. Ya se han levantado del sillín. Ojo ahora al francés que sale de la aspiración para intentar la…
Yates.
Es Yates para intentar ahí la medalla de plata. Hay varios que están ahí 150
nada,
metros para el final.
Van
pero está Van Aert sobradísimo por la
Van
parte
Aert
interior. Ojo a Van Aert, ojo a Van Aert, ojo a Van Aert, ojo a Van Aert. Cruzan la
Van Aert,
línea de meta.
Yo creo que Van Aert, Pogacar, ¿eh?
Sí, creo que me parece que ha sido Pogacar el segundo, ¿eh? Vamos a ver si la plata es de Pogacar.
La Varga, ¿lo has visto tú a pie de meta?
Ah, así es, lo que decís, lo han celebrado aquí los belgas como si fuera suyo el triunfo. La verdad que ha hecho una carrera espectacular. Ruud Van Aert, le han dejado la tostada en todo momento, pero es que han estado los mejores, ¿no? Ha estado Pogacar, que viene de ganar el Tour, ha estado Ruud Van Aert, que ganó tres triunfos completamente diferentes en la Gran Boucle, y ha estado Richie Carapaz como primer, como el hombre de oro, después de un movimiento que ha sido el más inteligente, el más valiente, y le ha servido para conseguir un éxito que le va a durar, al menos lo va a celebrar durante 4 años.
Sí, señor, ahora se rocía con agua el ciclista ecuatoriano. Vemos ahí a Pogacar también celebrándolo, algo más de 6 horas y 5 minutos de carrera que hemos tenido en el día de hoy. Ya quedará también la contrarreloj, quedará también el ciclismo en pista, pero la medalla de oro de ciclismo en ruta ya está decidida, se va a Ecuador.
Y es muy merecida, Carlos, porque Pogacar arrancó cuando tuvo que hacerlo, estuvo en el corte que tuvo que estar con los grandes favoritos, supo cuándo irse con alguien y cuándo atacar y quedarse solo para ser oro olímpico, un 10 a la carrera de Richard Carapaz.
Así es, ¿no? Recordar también que solamente competían dos corredores por Costa Rica, y al final pues tienes que aprovecharte un poco del trabajo de otras selecciones. Supo moverse muy bien, primero supo Narváez tenerlo colocado muy bien, y después supo moverse y ver el movimiento de McNulty, Y una vez que el grupo se estaba acercando por el empuje de Van Aert, aprovechando las fuerzas que tenía, pues a 5 de meta decidió hacer su apuesta ya en solitario. Creo que después del Tour de Francia que vivió el costarricense, el ecuatoriano, del Ineos, creo que es más que merecida esta medalla de oro en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos.
Carlos, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Un abrazo.
Miguel González, tu resumen de la prueba que hemos visto en el día de hoy. Sin duda, Richard Carapaz ha sido el gran dominador. Luego ha estado también muy bien esa pelea, ¿no?, con Pogacar, con Van Aert y al final Ayal Espirin. Esos han sido los que copan el podio olímpico de Tokio 2020.
Los Juegos Olímpicos se han vuelto a reivindicar con una carrera espectacular y que todos la quieren ganar, pese a las opiniones de los puristas de que un monumento vale más. Ya se ha visto la felicidad de Pogacar. Victoria totalmente merecida de Carapaz, porque ha demostrado lo que se necesita en estas carreras, piernas y visión táctica, y mención honorífica a la medalla de Van Aert, porque pese a que la ha tenido todo en contra, ha logrado una medalla de muchísimo valor.
Miguel, muchísimas gracias.
A vosotros.
La Varga, te despido desde la línea de meta. Ahora sí hay algún tipo de reacción que podamos escuchar, tú nos pides paso, tú nos dices, ¿vale?
De acuerdo, lo que decía nuestro compañero, ¿no? Ha sido una carrera muy especial, es completamente diferente esta prueba a cualquier otra carrera ciclista, se ha vuelto a demostrar. Bravo por Richie, que se convierte en el hombre de oro del ciclismo mundial. Y lo que decíamos, si nos dejan acercarnos a algún corredor, te pido paso.
Gracias a Nacho Lavarga, y ahora no cerramos la comunicación, si la cierro con Jesús Poveda y su guinda de la prueba de ciclismo en ruta. Ya hemos tenido el oro, la plata y el bronce, claro.
Sí, señor, enhorabuena a Richard Carapaz, que se ha impuesto a los dos máximos favoritos, a los dos hombres que estaban llamados a luchar por el oro en el día de hoy. Pogacar ha tenido sus oportunidades, no las ha aprovechado. Van Aert ha hecho lo máximo que podía con lo que tenía, que era obviamente su especialidad en la línea de meta. Enhorabuena, Richard Carapaz. Solo recuerdo, el día 25, es decir, ya mañana, ciclismo en ruta a partir de las 6 de la mañana en la categoría femenina.
Ojalá que estemos ahí peleando y luchando. Lo tenemos muy complicado, pero quién sabe lo que puede suceder en una prueba como esta. Gracias, Poveda.
Hasta luego.
Dadme un minuto y os contamos los últimos 8 de lo de España y Alemania, que está increíble.
Hyundai y Marca buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2020-2021. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y, por supuesto, juego limpio. Entre todos los participantes, sortearemos una invitación doble para acudir a la gala de los premios Marca de este año con un acompañante. Entra en elfavoritodelaafición.marca.com y participa.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¡Hola! Soy el preparador físico. He hecho más kilómetros, más dominadas, he hecho más series, he entrenado más que todos vosotros juntos.
¡Tengo agujetas!
¡Te digo! Lo que hagáis ahora será la gasolina para toda la temporada. ¡Quiero que me lo deis todo! ¡Todo!
¡Tome, señor! ¡Mi isquiotibial!
En Radio Marca te contamos todo sobre la pretemporada. Sesiones, fichajes, sesiones, encuentros, entrenamientos y, como diría Rafaela, los
rumores, rumores.
Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Desde 1992, Golf Lerma representa la grandeza de la naturaleza castellana con un campo diseñado por Pepe Gancedo, considerado como uno de los recorridos más espectaculares de nuestro país. Y ahora con el chef Lali de la Esperanza, Golf Lerma continúa con su excelente tradición gastronómica, en donde podrás degustar uno de los mejores corderos de España. A 90 minutos de Madrid y en un enclave privilegiado, Golf Lerma te espera para que disfrutes del mejor golf y la mejor gastronomía. Golf Lerma, la grandiosa sencillez de la naturaleza castellana. Reservas para golf, restauración y eventos en golflerma.es o en reservas@golflerma.com.
Nos quedan 5, Irra, 25, no me hagas rimas, que te conozco. Vamos a por la primera victoria de los hispanos.
Y estamos teniendo mala suerte en esos rebotes, porque de nuevo intervenía a las mil maravillas Gonzalo Pérez de Vargas, le caía en ese extremo de nuevo a Marcel Schiller. Y no solo, van a ser 7 metros, creo que ha anotado, anota Marcel Schiller, sí, sino que además va a ser exclusión para Eduardo Gurbindo.
Uf, pues nos ponemos con 25-25 y con exclusión, Demetrio.
Y la segunda de Gurbindo, además. Uf.
Sí, complicado, momento complicado. Seguramente vaciamos portería para atacar en igualdad, para hacer un ataque largo que dure esos, cerca de esos dos minutos.
Sí, ahí está, Demetrio.
Y hay que marcar para tener opciones. Todavía quedan 3-4 balones, o sea, todavía va a estar, pero va a estar muy cuadrado seguro, ¿no? Con lo cual cada balón va a ser importante, sin duda.
24-50, empate a 25, viene Antonio García. Es imposible prácticamente pasar por esa defensa, 6-0. Fantástico el trabajo de Julius Kühn, el jugador de Melsungen. De nuevo Antonio García. Bien, el de balonmano Granollers va a dejar para Alex Dusevalle la circulación de la selección española. Alex Dusevalle de la finta, fantástico, se la comía Andreas Wolf, pero hay
7 metros
sí, sí, favorables a la selección española, sí, por esa defensa interior, creo, si no me confundo, de Julius Kühn, que no se lo cree, lo señalan los suecos. La finta primera era fantástica de Alex Dusevalle, se la había comido, por cierto, hubo cambio en la portería de la selección germana, entró en el kitsch Andreas Wolf para que se sentara Johannes Vita, también está interviniendo bien este portero germano. Al 7 metros va Aleix Gómez, que lleva 4, sería el quinto. Es importante anotar en inferioridad, 1-12, resta de esa exclusión de Eduardo Gurbindo, 25-11. Quedan menos de 5 minutos, 25-25. Viene Aleix Gómez, dentro el tanto del jugador de Sabadell para ponernos uno arriba. Es importante en esta inferioridad anotar. Fantástico en ese efecto hacia el lado izquierdo de Andreas Wolf para poner el 25-26. Era el ataque en las manos de Philip Weber, jugando para Stefan Beinhol. De nuevo Weber va a dejar el bote, fantástico, la acción maravillosa para el tanto de Stefan Beinhol, para poner de nuevo el empate en el marcador. El bote es maravilloso de Stefan Beinhol, del jugador del Kiel. Y Gonzalo Pérez de Vargas, que de nuevo se sienta, porque para atacar vamos a hacerlo de nuevo en igualdad de condiciones. Portería vacía, Alex Dusevalle jugando para Raúl Entre Ríos. De nuevo sale desde la zona del pivote para completar Adrián Figueroa, la circulación deja para Antonio García. Viene el de balonmano Granollers, de nuevo para Alex Dusevalle. Hay falta en ataque del jugador español. Cuidado, porque en este 26-26 va a tener pelota para ponerse por delante, eso sí, ya en igualdad de condiciones, la selección dirigida por Alfred Gislason.
Demetrio, ¿cómo lo ves?
Uf, sí que ha sido ataque, sí que está en la repetición, se ve que estaban los dos fuera. Bueno, complicado, balón, bueno, este balón es uno de los que empezamos ya a jugar nuestro partido, pero hemos recuperado. Yo creo que la defensa de España todavía tiene que destacar los nervios del equipo alemán, o la juventud del equipo alemán, pues tienen estos últimos minutos, supongo que les tiene que pesar. Puede pasar de todo, ¿no? Es el primer partido, un campeonato largo con muchos partidos, que el partido de cuarto sabemos dónde va a estar la clave, sin duda, con lo cual ir ajustando poco a poco nuestro juego. Pero bueno, no hemos defendido bien, nos lo han jugado muy rápida y muy bien, sí, jugada.
Y 7 metros por la acción sobre Hendrik Pekelar, no llegaba a descolgarla, no es Raúl Entre Ríos, sí, entre Gedeón y Raúl. Era gol, lo pedía Pekelar, pero decía no, que impactó contra el suelo el colegiado sueco. Así que habrá 7 metros, a ver si interviene Gonzalo Pérez.
Vamos,
de Vargas.
Gonzalo.
Viene Uge Hensmeyer, el jugador del PSG, dentro el tanto para Uge, para ponerse uno por encima, 27-26. A falta de menos de 3 minutos, consigue esa renta más uno de momento la selección germana.
Es medio partido este ataque, ¿eh?
Venga, vamos, vienen los hispanos. Vamos, que se puede, mira Gonzalo Pérez de Vargas a esa grada vacía de este Jojogi Stadium. Raúl Entre Ríos, dejando Raúl, completaba los pasos, hay golpe franco por esa intervención en ese extremo derecho en la defensa germana. Deja Ángel Fernández, de nuevo para el Capi, Antonio García. Interviene Alex Dusevalle, tiene del entro Matías Weber, de nuevo la pelota para Antonio García. El lanzamiento, hay golpe franco, pedía algo más el jugador de balonmano Granollers. Metía también la pierna abajo Andreas Wolf. Hay que anotar. Hay que anotar porque estamos a falta de menos de 2 minutos. Y no anotar en esta y que luego pudiera ponerse por delante 2 arriba la selección de Alfred Gislason sería muy malo para los intereses de los hispanos. Las manos a la cabeza de Rodrigo Corrales desde el banco, porque sabe que es fundamental. Bueno, es que entre Beinhol, Kühn, ahí es prácticamente imposible.
Están
pasar,
haciendo una defensa abierta. Están haciendo una defensa abierta, una especie de 5-1, 3-2-1, pero con jugadores de 2 metros y sí, de 110, sí, 115 kilos. O sea, Antonio García es un gran jugador, muy fuerte, y aún así parecía ahí que no era nadie, ¿no? Con esos tres jugadores chocando con él, que podrían haber pitado algo más también, ¿no? La verdad.
Al tiempo muerto solicitado por Jordi Rivera para preparar este ataque, también vemos las indicaciones de Alfred Gíslason, un islandés que por cierto jugó la Liga Sobal entre el año 89 y 91 en el Vidasoa Irún. Bueno, pues es importante, ¿eh, Parra?
Sí,
anotar
sí.
En este ataque, porque de no hacerlo nos complicamos mucho la vida y no queremos empezar estos juegos de Tokio con derrota. Hay que empezar a sumar, ya lo decía Bargel, la entradilla es un grupo dificilísimo. El que le ha tocado a los hispanos, se centra la deserción en Henrik Pekelar, el pivote del Kiel que lleva cuatro tantos en el día de hoy. Venga, vamos a anotar. Antonio García dejando para Raúl Entre Ríos, viene el Capi. Recordemos que se retira ya de la selección española, es su última participación. Dejando para Alex Dusevalles, de nuevo Antonio García. Deja para Alex en Castilla, dentro. El tanto de Alex Dusevalles para poner el 27-27. Hay que defender bien ahora. Quiere atacar rápido la selección germana, cuidado.
Gonzalo. Marcel
Schiller.
Ataque.
Lo señala Marcel Schiller. Hay ataque del 31 alemán. Fantástico en la defensa.
¡Qué minuto!
Ferran Soulé va a tener pelota para ponerse por delante España.
¡Qué minuto, Dargel!
Bueno, esto es el balonmano, o sea, es capaz de pasar cualquier cosa. Por eso digo que siempre es uno de los deportes más espectaculares que la afición al deporte puede ver. El ataque fundamental.
Vamos a
ello.
Queda un minuto, vamos a por el último, Dargel. Queda un minuto, viene Dusevalles.
¡Vamos!
Anótale, Dusevalles, cuidado que viene otra vez a las contras. Puede perder la pelota Alemania,
Golpe
franco a favor de la selección germana. Lo intentaba Kasdenin.
La última.
Va a tener la última para empatar 27-28. Restan apenas 40 segundos con ese tanto.
Vamos.
De Alex Dusevalles. Tiempo muerto que solicita Gíslason. Estamos uno por delante. Vamos, hispanos.
Nos queda nada y menos, Demetrio. Una buena defensa, evitar lanzamientos cómodos, incluso desde la línea de 9 metros, ¿verdad?
Sí, seguramente ahora pues sea jugada de pizarra estratégica, que se tienen preparadas estas jugadas de último minuto, golpe franco. Dependiendo de dónde sea el golpe franco, se prepara un tipo de jugada a otra. Puede ser con una solución en fly, con una solución en, bueno, cualquier solución creativa normalmente, pero muy bien, la verdad que ahí Alex ha estado fundamental los dos últimos ataques, tirando de galones, tirando de experiencia, de liderazgo y llevando a los hispanos donde queremos, ¿no? En estos últimos minutos ahí se nota esa experiencia y haberlo hecho ya muchas veces y haber definido siempre bien y con este tipo de jugadores en la pista pues son fundamentales.
Bueno, pues este último ataque, en este caso la última defensa hispana, puede valer una primera victoria en el debut de los Juegos Olímpicos de Tokio. A ver qué ha preparado también Jordi Rivera para defender este ataque de la selección dirigida por Alfred Gíslason. De momento
Adrián le estaba diciendo que apurara, sí. Que Adrián le estaba diciendo que apurara el contraataque a Gedeón, porque queda poco tiempo, que apurara el contraataque antes del cambio, ¿no? Porque Adrián es el que está haciendo el cambio de defensa. A ver cómo lo solucionan.
Viene Benjol jugando para Weber. Julius Kuhn. De nuevo Weber. Stefan Benjol. Sale un poquito Viran Morros a tocar o a intimidar a Julius Kuhn. De nuevo juega para Weber. No tiene prisa la selección germana. Viene el 20 de la selección dirigida por Gíslason. Julius Kuhn completa la circulación. A ver quién busca. Puede haber ataque de la selección. Ha sido Stefan Benjol. Va a tener pelota España. Importantísima la defensa. Venga, no la tenemos que quitar de encima. Cuidado, no la puede perder. La va a perder la selección española. Se tira abajo. Hay golpe franco. No me puedo creer cómo hemos perdido. Creo que ha sido Eduardo Gurbindo esa pelota en la salida de balón. Bueno, pues va a ser prácticamente un golpe directo,
Joan Solé,
¿no?
Joan Solé en una presión que han hecho porque hemos ido a los cambios en vez de centrarnos en el balón.
A ver.
Hemos ido a los cambios en vez de ayudar a Joan Solé a sacar ese balón, ¿no?
Queda lanzar.
El golpe.
Golpe directo.
Sí. Bueno, pues hay que defenderlo a vida o muerte. La verdad que hemos perdido una opción fantástica de sacar la pelota, de llevarla lejos. Lo decía Demetrio, más pendiente de los cambios que de darle
manos un arriba.
A Ferran Soulé. Venga, hay que poner una buena barrera con gente alta. Está Viran. Y Maqueda, que no lo quiere ni mirar. 27-28,
tiempo cumplido. Vamos,
que vamos a poner los primeros puntos en el casillero de la selección española. 27-28, uno arriba, Viran Morro, Fernández, Dusevalles de Entre Ríos, Eduardo Gurbindo y Ferran Soulé. Los brazos arriba, el encargado del lanzamiento de la selección alemana. Le dice el sueco desde la posición que tiene que lanzar. Creo que es Philipp Weber, el jugador del Leipzig. El 20, portería para Gonzalo Pérez de Vargas. El lanzamiento, la finta.
¡Vamos!
Se acabó. 27-28 a partir de la defensa. Finiquitando arriba. Alex Dusevalle cogiendo galones. Gonzalo Pérez de Vargas insistiendo en la portería. El imperial, el guardameta de Toledo. Se le escapa a Alemania. Gana España en el grupo. 27-28. Ganan los hispanos en el debut.
Qué buena noticia nos estamos llevando en el día de hoy. Han ganado los hispanos de uno. Hemos sufrido en la primera parte, incluso hemos ido perdiendo, si no me falla la memoria y las cuentas, de 3 goles, hemos remontado, nos hemos puesto por delante a falta de nada y menos, teníamos que anotar y que no lo hicieran los alemanes, lo hemos conseguido. Qué pedazo de selección somos. 44 sobre las 10, qué bien empieza esta Olimpiada, estos Juegos Olímpicos para los hispanos, para unos hombres que nos tienen que ojalá dar muchísimas alegrías. Pausa rapidísima y resumimos lo que ha dado de sí el partido entre España y Alemania y mucho en el análisis de Jorge Darcegel y Demetrio Lozano.
Con Drostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Hyundai y Marca buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2020-2021. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y, por supuesto, juego limpio. Entre todos los participantes, sortearemos una invitación doble para acudir a la gala de los premios Marca de este año con un acompañante. Entra en elfavoritodelaafición.marca.com y participa.
En PIN fabricamos palos de golf con ingeniería ajustable a tus necesidades. Drivers que hacen volar la bola más lejos y más recta. Hierros con vuelos óptimos y largos, wedges que acercan la bola más a la bandera y pads que establecen nuevos estándares. Todo esto hecho a medida para ajustarlo a tu juego. Ping, juega tu mejor golf.
Hola, soy Miguel Ángel Jiménez. Yo juego Ping.
Alonso Sainz Schumacher Baton Massa. Marca te trae la colección definitiva de los cascos de los grandes premios. Cada sábado una nueva reproducción de gran calidad junto con un fascículo de la historia del piloto y el circuito. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco, solo con Marca.
Si estás buscando una actividad para realizar en familia, acércate al golf. El golf te permite pasar con los tuyos más tiempo que cualquier otro deporte, realizando una actividad física mientras paseas por un entorno natural y saludable. No importa la edad ni la condición física. Anímate y pregunta cómo iniciarte en cualquiera de los clubes madrileños o en la Federación de Golf de Madrid.
Las 8:30 de la mañana, lunes a viernes Radio Marca. La tribu es la mejor tertulia, en A Diario con Varela.
Todos los días de 8:30 a 10, los mejores colaboradores están en la mejor tertulia deportiva de la radio. Borja Fernández, Iván Campos, Javier Clemente, Paco Gémez, Pérez de Rozas y muchos más. Aquí, en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Las 8:30 a la mañana.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Sobre las 10 de la mañana tenemos que resumir con Jorge Dargel, con Israel Herraiz y con Demetrio Lozano lo que ha dado de sí el partido entre España y Alemania. Empiezo por Jorge Dargel. Profe, tu resumen de estos 60 minutazos de balonmano que hemos vivido en Radio Marca.
Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, y menos, como decía Deme, en un gran campeonato debutar siempre es complicadísimo, y además ante una selección como Alemania, siempre rocosa, siempre es, pues, una de las clásicas y uno de los clásicos como ha sido este España-Alemania. Pero lo más importante ha sido, pues no ha sido a lo mejor el mejor día de la selección española en cuanto a brillantez en el juego, pero España tiene ahora mismo ese gen ganador, ese gen competitivo de las campeonas, de las selecciones que, aunque no jueguen bien, terminan dándole la vuelta al marcador y llevándose el triunfo. Entonces yo creo que es el gran valor que tiene ahora mismo esta selección de Jordi Rivera, que es un bloque muy compacto donde las individualidades no tienen cabida, se juega como equipo y se gana y se pierde como equipo. En este caso hemos visto sufrir a la selección española, pero siempre con la tranquilidad de saber que van a tener la opción de darle la vuelta al partido y siempre estar metidos en el encuentro con unos resultados, aunque sean adversos, no por más de 3 goles, como bien decía Esparra, en el final de este encuentro. Por lo tanto, me quiero quedar con este colectivo que sigue dando muchos éxitos al balonmano español. Hoy España ha sido clave, ese cambio defensivo del 5-1, donde no estaba bien, al 6-0, con Gedeón, Guardiola y Vira Morros como eje en la defensa central, Gonzalo Pérez de Vargas, que sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, y yo creo que España tiene la mejor portería, la mejor dupla de porteros de todo el campeonato, como es con Rodrigo Corrales y Gonzalo Pérez de Vargas. Y luego en ataque, pues ese Aledu Ceballos, que ya es el auténtico líder en la selección española. En ataque ha asumido, como bien decía Demetrio, la responsabilidad de las últimas acciones. Eso se le da fenomenal a esta leyenda, ya con un nombre propio y no solo el apellido. Por lo tanto, bueno, pues sí, muy importante empezar ganando estos Juegos Olímpicos. Yo creo que esta victoria le va a dar mucha confianza todavía más a la selección española para afrontar el siguiente partido en este complicadísimo grupo A, donde quedó encuadrado la selección española en estos Juegos Olímpicos. O sea, por lo tanto, victoria. Quizá no brillante, pero sí sufrida y merecida por la selección española. Sí, de oficio y de campeona. Me quiero quedar con ese valor de estos hispanos que yo creo que son claros favoritos, lo hemos visto, a estar luchando por los metales en Tokio.
Demetrio, ¿tu resumen?
Bueno, primer partido, como bien dice Jorge, no, primer partido no es nada fácil. Hay que ir ajustando, quedan muchas cosas por mejorar también, ¿no? Y también creo que seguramente armas que tenemos preparadas, que hay que ir sacando poco a poco en el campeonato, que todavía queda mucho, todavía quedan los partidos decisivos. Y estos primeros partidos pues van a ser de ajuste, como digo, ¿no? Tiene que aparecer más lanzamiento exterior, que siempre bueno, pues es uno de nuestros hándicaps seguramente, por eso estas defensas se cierran tanto. Tiene que aparecer más portería, hoy han estado bien, pero pueden ser los mejores. Hoy casi nos han parado más los alemanes que nuestros porteros, con lo cual poco a poco tenemos que ir creciendo. Las soluciones ofensivas igual, atacar con portero jugador alguna vez, cuando aparezca en la alineación, pues Julen Aguinagalde, ¿no? Con un doble pivote, pues bueno, hay cosas que todavía tenemos que ir creciendo, que la selección lo sabe, pero está claro que empezar ganando pues siempre ayuda. Esa celebración final, se veían los nervios del equipo, ¿no? Esos nervios de inicio de campeonato, que hay que quitárselos, que vienes de una llegada a Tokio muy compleja, de una inauguración de unos juegos que es un evento que es maravilloso, pero que te descentra mucho, con lo cual ya pues, te vistes de corto, te pones a jugar, ves que vuelves a ganar. Creo que es como se deben empezar los campeonatos. Pero queda muchísimo, ¿no? Queda muchísimo y no va a ser nada fácil, creo que ningún partido, en este grupo ningún partido, y por supuesto para llegar a las medallas hay que ganar a todos, o a casi todos, pero con lo cual, bueno, pues poquito a poco y trabajando bien, cada 2 días un partido, físicamente va a ser duro, con lo cual también pensar en ese desgaste físico, irlo ajustando para llegar al final con opciones, por supuesto.
Demetrio, ¿cómo de importante es en este tipo de torneos que al final son cortos, porque solo son 2 semanas, empezar bien y empezar así? Porque yo tengo la sensación de que esta victoria es casi un triple espaldarazo, ¿no? Por el hecho de que es que en el minuto 28 íbamos perdiendo de un gol, es decir, por cómo ha sido, por cómo se ha dado y por lo que supone también a nivel de puntos.
Sí, si se enfoca bien, si el equipo, yo creo que con la experiencia que tiene, si se enfoca bien, ¿no? Al final simplemente es una victoria, son 2 puntos que tampoco. Bueno, pasar a cuartos y pasar entre los 4 primeros de un grupo de 6, pues España va prácticamente ganando un partido y medio, lo consigues, con lo cual el partido importante es el partido de cuartos, y eso se sabe desde el primer día de preparación y empiezas a pensar en ese partido. Con lo cual de hoy, pues bueno, te quitas los nervios, sabes que lo puedes remontar, sabes que cualquier equipo te puede hacer daño, creo que es importante. Yo creo que lo importante es que mejore la preparación, ¿no? Que mentalmente el equipo esté más entero para el próximo día, sepa dónde se ha equivocado, dónde tiene que mejorar, y poco a poco vaya poniendo esas armas en vilo, ¿no? Había empezado con Raúl de lateral izquierdo, con Alex Usovalles de central, a ver si va funcionando un poquito mejor ese ajuste. Que los zurdos pues aporten un poquito más con Gurbín y con Maqueda. Bueno, sí que es una victoria importante, Pero si hubiéramos perdido, tampoco hubiera sido un drama, ¿no? Yo creo que al final, mentalmente, el equipo tiene que seguir entero, saber a lo que ha venido. Y eso, con la experiencia que tiene, seguro que lo tienen claro desde Jordi Rivera, desde el entrenador, hasta los veteranos, por supuesto. Raúl, seguro que las palabras suyas en el vestuario no son de celebración, son de chicos, esto ha empezado y queda muchísimo, ¿no? Y poquito a poco.
Esto ha empezado bien, porque siempre es mejor ganar que perder, evidentemente. Y ha empezado con, para mí sobre todo, y yo me quedo con eso también, con las sensaciones, que como tú dices son muy importantes, la sensación de que este equipo ni se va a rendir nunca, ni va a perder la cara a los partidos, y que evidentemente siempre va a estar en ellos. Una curiosidad, Demetrio, esta mañana cuando te he escrito por primera vez, me has dicho que estabas preparando el sitio donde ibas a ver los partidos. ¿Qué tienes? Es decir, ¿te has montado un estudio para...?
Sí, bueno, ¿sí? Estoy en el despacho con ¿sí? el ordenador y con una tablet, y bueno, viendo el partido y bueno, pues viendo curiosidades también de los resultados de los partidos y un poco pues siguiendo los Juegos Olímpicos, que siempre hay muchas cosas que ver, ¿no? Siempre es interesante.
Pues sí, desde luego que sí. Ahora a las 2:30 además tenemos una cita con el taekwondo. Sí, Jorge.
Si me permites a colación, darle las gracias a Demetrio Lozano, que no sé si has dado el dato antes, pero podemos presumir ahora mismo que hemos tenido o tenemos a un triple medallista, sí, el único en la historia del balonmano español que puede presumir de tres medallas de bronce para el balonmano español y para el deporte español. Por lo tanto, más que agradecido,
Hombre, muchísimo. De hecho, se lo he dicho yo a Irra antes a micro cerrado. Le he dicho que...
Y 223 partidos con la selección.
Es que yo he crecido con Demetrio Lozano. Es que yo me acuerdo perfectamente. Claro, es que yo he crecido contigo, Demetrio. Para mí es un honor hoy poder saludarte. Estabas tan nervioso esta mañana cuando te he escrito. Digo, estoy saludando una leyenda del deporte español.
Y de Alcalá de Henares, ¿eh?
Y de Alcalá de Henares.
Y porque mide 1,95 y pesaba, o yo no sé si pesando 100 kilos, también estaba nervioso, ¿no?
Pues si claro, un claro, porque a ver si era pelear y me voy a equivocar en algún dato. Jorge, me va a encontrar a Demetrio, algún día me va a curtir el lomo y yo no quiero problemas.
Pues, es un
encantado,
hombre pacífico,
encantado de ello.
¿El qué? ¿Jorge?
Es un hombre pacífico, decía. No te preocupes, la gente del balonmano es muy, muy pacífica.
Vale, en el 20x40 era lo menos.
En el 20x40 era otra historia. Ahí empezaba el partido y era otra cosa. Demetrio, que gracias por estar con nosotros y que te esperamos para el siguiente. Ojalá que sea otra victoria de los hispanos.
Ojalá, ahí estaremos. Encantado de ayudaros, estar con vosotros y con el balonmano, que hay que ayudar en todo, por supuesto.
Pues desde luego que es un honor. Un abrazo, Demetrio, gracias.
Gracias, Demi.
Dargel,
un abrazo, hasta luego.
Tu guinda.
Bueno, pues lo que te decía, muy contento. Evidentemente siempre hay que destacar las victorias en los primeros partidos de un gran campeonato, sobre todo en los Juegos Olímpicos tan peculiares como estos, sin público. Y bueno, pues ya se encara de otra manera, ¿verdad? Yo creo que esta victoria, tú lo decías, Parra, y es que es verdad, esta victoria vale más que dos puntos, o que vale por doble o por triple, porque ahora mismo España gana en confianza, que la tenía yo creo por las nubes todavía, porque saben que vienen de una dinámica muy muy buena, que es dos europeos consecutivos, el oro 2018-2020, un bronce en el pasado mundial en este enero, en 2021 en Egipto. Por lo tanto, yo creo que es un impulso brutal para encarar el siguiente partido, ojo, todavía más complicado, si no me falla la memoria, el lunes a las 7:15 de la mañana, horario español, horario peninsular, ante Noruega, una de las grandes favoritas, yo creo, también al podio. Por lo tanto, fíjate, ahora encarar ya con este próximo partido que se prevé, pues muy, muy complicado, insisto, con esos dos puntos ya en tu casillero, bueno, pues yo creo que ya España da un paso muy, muy avanzado para los cuartos de final, ser una de las cuatro selecciones que pasan a la siguiente eliminatoria, donde ya te juegas ya seguir en el campeonato, venirte para España, pero yo creo que ahora ante Noruega, bueno, pues ya insisto, yo creo que es un partido que donde España tiene que empezar a mejorar sensaciones, a no sufrir quizá tanto, aunque insisto también, la entidad que tiene Noruega ahora mismo, liderada por Sander Sagosen, ese jugador, ese talento del balonmano noruego, va a ser un partido también que se prevé muy, muy complicado. Y ojo, Noruega también sufrió esta madrugada para vencer en su partido, por lo que dice mucho de sus partidos inaugurales en un gran campeonato, y darle más validez o darle más valor, mejor dicho, a este triunfo de España ante Alemania, tan trabajado y tan sufrido hasta prácticamente el último instante. Así que bueno, pues ahora a pensar ante el combinado noruego y sobre todo mejorar sensaciones, porque el campeonato acaba de empezar y todavía queda muchos Juegos Olímpicos por delante para los hispanos.
Ha habido tramos buenos, ha habido tramos no tan buenos, hay que corregirlos evidentemente y mejorar y aprender de los errores. Mañana te espero 12:30 con las guerreras de Argel, un abrazo.
Aquí estaremos mañana para darle otra, ojalá para cantar de nuevo otra victoria, en este caso de las guerreras debutando en los Juegos Olímpicos. Antes Suecia, 12:30 de la mañana, sintonía Radio Marca.
La radio del balonmano. Gracias, Argel.
Un placer, como siempre, compañeros.
Irra, tu guinda.
Pues eran 26, ya son 27 los partidos oficiales ante Alemania. Eran 18, ya son 19 partidos ganados, 2 empates, 6 derrotas. Pero que esto no nos haga ver de otro color lo que es la selección alemana, que es una grandísima selección, que nos ha costado muchísimo ganarla. Dice mucho del nivel de estos Juegos Olímpicos, que nos vamos a enfrentar a las 9:15 del lunes, horario español, ante Noruega, que hoy también ha conseguido ganar a primera hora de la mañana, aquí en la hora española, 27-24 a Brasil. Y los datos estadísticos, máximos anotadores, 5 sin fallo para Aleix Gómez, 5 para Adrián Figueras, 4 para Ángel Fernández y 4 para un responsable.